Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales de una semana realmente salvaje. El aumento de la gasolina en México generó de todo y para todos. Veía el discurso de Peña Nieto mientras esperaba a los Reyes Magos y, como no podía creer lo que estaba viendo, fui a buscar una tele a la tienda para ver si una Smart TV me daba un mejor panorama de la situación.
En eso veo que miles de personas habían tenido mi misma idea.
Carreteras cortadas, piquetes barricadas, saqueos y gente confundida. Policías que parecían ladrones y ladrones que parecían policías. Los empleados que trataban de explicar que el Buen Fin ya había pasado. Y las redes sociales con nuevos agitadores anunciando que México había despertado. Y México despertó, pero despertó muy raro, como medio mareado y confundido. Unos gritaban, otros corrían y otros decían: el plan funcionó a la perfección. Ahora, como en un gran ensayo general, ya hay excusa para detener, reprimir y militarizar las calles. Pero aquí es donde me pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
No sé, señor presidente.
La política lo tiñó todo. Yo seguía cargando mi tele por la avenida y las noticias seguían sucediéndose. Saqueos, enfrentamientos en el Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Michoacán, Veracruz. ¡Excelente! Ya casi llegaban los Reyes y el presidente, que nos había regalado el regreso de Videgaray con aumento de nivel y 3 vidas más, volvía a hablar por televisión de lo dolorosa que había sido tomar la medida, a la vez que explicaba que si esta medida no se tomaba, no habría rosca de Reyes para nadie. Siempre así. Baja el precio del crudo y nunca baja la gasolina. Sube el precio del crudo y por eso sube la gasolina.
Leyes de la física que siempre aplican de manera extraña en la economía.
Todo lo que baja tiende a subir y todo lo que sube, pues igual. Aquí nos preguntamos, ¿qué hubieran hecho ustedes? Nadie respondió. Lo intentó Felipe Calderón, que se sintió aludido, pero mejor no. En un genial espectáculo de vandalismo, el circo seguía su curso. Los que querían protestar se regresaron a sus casas. Los que no querían protestar se quedaron atascados en el tráfico. Los que querían saquear, saquearon hasta que las fuerzas de seguridad quisieron y el tablero político se reacomodó midiendo fuerzas. Estaban los que decían: protestemos sin robar, robemos sin protestar, saqueemos sin saquear y protestemos sin... Y entre todo eso también estaban los realmente románticos, que pensaban que llevándose unas croquetas de perro del supermercado en llamas garantizaban el triunfo de una revolución fabulosa. Malas noticias. A la suba de la gasolina le siguen la de los insumos, los alimentos, el gas, la electricidad, las cuotas, la vida. ¿Será que realmente el gobierno de un país y su pueblo son cosas completamente separadas? Bueno, pues en su estilo de vida seguro que sí. Pero ¿puedo hacer caer un presidente y vendrá otro mucho mejor? ¿Puedo saquear todas las tiendas y ser feliz pensando que con esto hice justicia por más de 15 minutos? ¿Puedo hacer que el gobierno renuncie y todo empezará a ir de maravilla sin que el país pague ningún costo? ¿Puedo estar en contra de toda decisión que tome el gobierno hasta llevarlo al punto de preguntarnos qué harían ustedes, sabiendo que por más que respondamos nuestra opinión no es válida porque no somos gobierno? ¿Puedo hacer la revolución acudiendo a la convocatoria con permiso de las autoridades de robar la tienda donde hasta ayer trabajaba mi prima, 2 amigos y un vecino?
Ahora el gobierno saldrá a la casa de cuentas de Twitter y Facebook, a las cuales responsabiliza absolutamente del desorden.
Sí, la imagen recuerda a mamá cuando chancla en mano tenía esa mirada de: uy, me estás dando la excusa perfecta para calmar mi estrés en tu lomo, cabrón. Y más noticias sucedían. Llegaron los Reyes, un gran operativo de seguridad, se realizó el sorteo, algunos todos, otros nada. Miembros de la ONU y las FARC celebraban las fiestas con escándalo. Argentina se inundaba o se incendiaba. La tierra alcanzaba su máxima velocidad anual. Y en Estados Unidos, un joven asesinaba a gente en el aeropuerto de Florida. Excombatiente de Irak con problemas mentales y portación de arma autorizada por el ejército de los United States. A todo esto, Obama juntaba sus pertenencias en una cajita, Michelle quitaba los cepillos de dientes del baño de la Casa Blanca y Donald Trump llegaba tuiteando a diestra y siniestra, preparando todo para el 20 de enero en el que será investido presidente. Se cae la inversión de la planta Ford en San Luis Potosí. El gobernador llama a boicotear la marca. Los narcopatriotas responden poniendo en venta todas las Ford Lobo y las amenazas de Trump van para todas las automotrices. Regresen a Detroit o sufrirán las las consecuencias. Resultado, los que iban a trabajar en la planta a pocas cuadras de su casa ahora intentarán cruzar el río Bravo para trabajar a miles de kilómetros de distancia. Eso sí, Trump se cree que así el medio oeste volverá a brillar como en sus tiempos de gloria. Atentados suicidas, camión bomba estalla en el norte de Siria, camión atenta en Jerusalén, más de 1,000 detenidos en México, Venezuela y los cambios de gabinete, la crisis se profundiza, el eurobloque se resquebraja, moría el portugués Mario Soares, el peso mexicano se desmaya, se trata de apagar gasolina con más gasolina, camiones cruzan a comprar combustible en Guatemala, la masacre de la cárcel de Manaus pone en relieve el poder del narco en Brasil y entre roscas y tamales finalizó la Lupe Reyes.
Desarmaremos el arbolito con bolas y lucecitas.
Y así, mientras los verdaderos saqueadores huyen en helicóptero, los energúmenos inocentes son utilizados para fines políticos de otros y aún tratamos de comprender por qué gente supuestamente alfabetizada nos quiere explicar que la suba de la gasolina solo impacta en los que tienen automóvil, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire,
en el aire,
una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima, octocentésima, septuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados al gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija.
Hola amigos del caos total.
El caos total, no, momento, sí. Ya no es más caos total, ah, no, no, ahora no. Son movilizaciones y protestas dentro del marco regulatorio de la ley. Bueno, igualmente, resultado del caos total, pero déjenme decirles, la gasolina igual va a aumentar. Pues aumenta, sube, ya subió, va a subir más y la chingada. Y hubo más de 1,000 detenidos en México por incitación a la violencia y saqueos y así a lo pendejo. Vio, suban al camión. Y bueno, a través de cuentas de Twitter, Facebook, ustedes saben que Twitter y Facebook puede... Es muy curioso cuando esto pasa de la línea de Facebook, Twitter o las de redes sociales y cobra dimensión, digo, en la sociedad, en el cara a cara, ¿no?
Póngale.
Bueno, damas y caballeros, vamos
a presentar... El gobierno quiere investigar quién es. Está copiando la forma de actuar del PRI.
Sí, claro, efectivamente. ¿No? Y el PRD aprovecha la situación y dice, nosotros lo hubiéramos hecho mucho mejor.
A huevo.
Y el PAN aprovecha la situación y dice, no, nosotros lo hubiéramos hecho mucho mejor.
Sí.
Y Movimiento Ciudadano dice, no, investiguen al gobierno, ¿por qué no puede ser el gasolinazo? Y el gobierno dice, este dinero no viene para nosotros. Pero ¿cómo para nosotros? Si el gobierno no es un nosotros.
¿Qué
y
nosotros,
entonces, ¿nosotros qué somos? No sé, y yo me pregunto, dijo Peña Nieto.
No,
y se fue a descansar. Damas y caballeros, vamos a preguntar, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzando por Consejo Conferencia de Espacio Cósmico, soy el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy Capitán Costa Capi.
Ola de frío.
Ajá.
Tremenda.
¿En dónde?
En Europa.
Mi clave,
sí. Sí, lógicamente, como todo. Bueno, pero está tenaz, cruel, efectiva. Bueno, problemas en el transporte, hielo por todos lados y así las cosas. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella este programa radio y es la Muda.
Sí, que enseguida, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Muda, cuidado con las declaraciones.
Cuidado, totalmente.
Porque mire lo que dijo. No, Mariah Carey. Mariah Carey. Dijo, vio, me lo estropearon, dijo.
Me lo estropearon. ¿Qué le hicieron? Sí, el perrito.
Está buenísimo, me lo estropearon. Dice, no, salió Mariah Carey, pero no, es una declaración fuerte esta,
Bueno,
Mariah Carey con cara de situación diciendo, me lo estropearon. Estamos buscando a través de Twitter y Facebook a ver quién se lo estropeó. ¿Quién fue el culpable de estropeárselo a Mariah Carey? Bueno, no, en referencia al show que dio en Nueva York para recibir el año nuevo, se olvidó la canción, el playback estuvo el nabo, todo el nabo, y hay responsables aquí.
Totalmente.
PAN, PRD, Mariah Carey y no se lo estropeen,
por favor.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje. Con ustedes son Nico.
Sí que sí, Nico, esta véngale.
Muy bien.
The Monkey. Sí, chango en chinga.
Chango en chinga, es verdad. Disculpe las molestias, comienzo de semana, así arrancamos. Wey. Nico tiene razón, que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia.
El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente.
Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible.
Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir.
En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Justo Darax, San Luis, Argentina, llega Noé.
¿Cómo está, Noé?
La chica que siempre la
¿viene a cagarla?
No, en este caso perfecto, no. Perfecto. Bueno, nave, queridos tripulantes, aquí reportándose para comunicar que la reunión del día 6 de enero del 2017 fue un éxito total.
¿Qué hacen, cabrones?
Fue que vean. En el volcán San Luis, Argentina.
¿En el volcán?
Sí, directamente, chale. Dentro del volcán.
Pues claro.
Sí, en la casa de la China. Su familia nos recibió de una forma decente. Qué bien.
Decente, qué bien.
Todos vestidos. Sí. Ah, no, excelente. Disculpe, no. Sí. Una forma excelente. Y le agradecemos de corazón. Mucha comida, mucha bebida. Están invitados cuando gusten a aterrizar por aquí. Bueno, salió a las apuradas.
Salió
así, de improviso. Ajá. Y toda la familia de la China cuando vio que llegaban los desintegrados. Sí. Y así pasan las mejores cosas. Adjuntamos fotografía donde aparece Noé, la chica que siempre
perfecto,
la caga.
Sí.
Blue Rose, la China, bellísimas damiselas, Dark Angel. Ricardo Rubén, Mar 68, que hacía mucho, no lo veíamos por aquí. Y bueno, se reunieron varias generaciones de desintegrados puntanos. Le mandamos, por supuesto, el cara de bolsa
no.
Ahora va a venir a decir, no mamen. Que hubo reunión en San Luis. Así
no
las cosas. Un beso grande para toda la banda puntana.
Líderes que inspiren.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el James Cosmos.
¿Cómo estás, Jamesito?
James Cosmos.
¿Qué dice, güey?
Bien, fue requerido, entonces por eso se hace presente.
Totalmente.
Escuchando la anécdota de la bici fantasma Lula Cool, recordé que me pasó algo parecido.
Ah, mire.
Por algo Lula Cool lo citó en su relato. A un ciclista de su talla le pasaron todas las anécdotas que le pueden pasar en una bicicleta. Bueno, hace algún tiempo cuando el Ericsson, hijo, estaba más chiquito.
Póngale.
Ya no está más chiquito.
Está más chiquito, por favor.
O sea, primer aterrizaje.
Sí, que sé.
Chiquito. Segundo aterrizaje, ya es un hombre.
Ya hoy.
Ya hoy. Se afecta.
No manches.
Bueno, como de unos 3 años, compré una sillita para él, ¿no?
Ajá.
El niño de 3 años, la sillita especial para ponerlo en la parte de atrás de la bicicleta y poder salir a pasear todos juntos, en familia, por Guadalajara.
Sí, que sé.
Pero qué bello. Y bueno, entonces salimos un domingo.
Ajá.
Bueno, ¿qué hay? Vía recreativa para pasear y bueno, pues ahí vamos a la aventura. La Jeica con su bicicleta y yo muy orgulloso con mi bici, con mi barba, con mi casco, acompañado del Ericsson con su casco, con su bien amarradito, lógicamente, vigilando que no ponga el piecito entre los rayos de la rueda trasera, todas esas cosas, y contento de pasear con nosotros. Con esa sonrisa plena que tiene el Ericsson cuando está despierto. Esto es al margen lo que digo, pero todo iba bien, íbamos alejando cada vez más de la casa sin contemplar que deberían ser un viaje no tan largo para el niño. Total que llegamos hasta la Minerva.
Ajá.
Vio lanzados
que
uno pedalea, que mira el paisaje, que un domingo, que un día diáfano, gente profesional que tiene los chamorros bien nutridos, empezó a pedalear y llegamos a la Minerva. Fantástico, compramos algo de comer porque nos agarró el hambre y bueno, y algo de tomar. Descansamos un poco y nos dispusimos a regresar a la casa. Familia a casa, dije yo, levantando el dedo indicativo. Y bueno, veníamos de regreso, todo transcurría con normalidad, hasta que un momento se me ocurrió voltear a ver al Ericsson.
Ajá.
Porque vio, uno es padre primerizo.
Totalmente.
Y Nobel.
Sí.
Entonces hay una vocecita interna que dice, y no deberías ver al niño. Póngale, hace como 2 horas que vienes pedaleando, no miraste a ver si traes al niño.
Claro.
Bueno, entonces en ese momento me doy vuelta, veo al niño y no mamar.
¿Qué pasó?
Totalmente dormido, cabrones. Hasta ahí sería una anécdota sin gracia.
Sí que sí.
Pero momento, los que no conocen al Ericsson sin gracia, los que lo conocen saben que no se despierta fácilmente. Pero no me diga a mí se me durmió en la catedral de Zapopan.
Sí que
yo dije, mi hijo, venga, vamos a rezar porque sus padres bien ateos no lo llevan por el camino, será de 2 minutos, estaba dormido completamente. Me tuvo que ayudar el cura a llevarlo de regreso. Bueno, la cuestión es que, dormido completamente. Venía todo de lado y con la cabeza colgando.
Chale.
Ya ven que los niños tienen más pesada la cabeza que el cuerpo, ¿no? Sí, bueno, y además con el casco.
No manches,
pero eso no le impidió agarrar un sueño profundo al Ericsson bajo ningún punto de vista.
Sí.
Y ahí venía el Ericsson tambaleando la cabeza de un lado para el otro, cabeza de pollo desguazado, y no manches, en ese momento me sentía como el peor padre del mundo.
Sí, que sí.
Y alcancé a la Cheika, que venía ya varios kilómetros delante.
Claro, sí.
Y ya se desentendió del niño y del marido.
Sí,
dijo,
sí.
No, porque venimos bien, hacía buen ritmo. Sí. Gritándole todo avergonzado, Cheika, Cheika, se durmió. Cheika, 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 gas. Cheika, Cheika, se me durmió el niño.
Se me durmió el niño.
Estupendo,
claro,
cabrón, estamos en la calle. No, el Ericsson. Uy, no mames,
no
se durmió el Ericsson. Bueno, ¿qué hacemos? No despertaba, ya sabíamos como padres,
sí,
que no despertaría como en 3 días.
Imposible.
Así que entonces le dije, ¿sabes qué? Se me ocurrió algo que solo a un arquitecto genial se le puede ocurrir. Tú te llevas al niño en la transportación pública.
Póngale, claro.
Y pues yo me llevo las 2 bicicletas.
Sí.
Y esta historia continuará. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Qué Desastre de Leones, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está? ¡Qué desastre!
Hola, nave, capi, pirata, señor Artija, muda amigo, capitán.
¿Qué dice, güey?
¿Cómo andan? Acá vengo económico y casi audaz a defenderme, aunque el pirata ya respondió por mí. Usted tranquilo, Qué Desastre. Usted no hace falta que se defienda en ningún ámbito.
Ajá.
Usted me chifla y yo aparezco y lo defiendo.
¿Ah, sí?
Claro.
Chao.
Bueno, no, espere, mi cowboy 210. Yo estoy en contra de, como dijo el pirata, el mate y el cigarro mientras lo atienden a uno en público. Podemos agregar el celular también.
Póngale.
Pero con el café y el té está todo bien.
Sí,
yo no
sé.
Me quiero cargar responsabilidades.
Exacto.
De... No, no. Por suerte, hoy me levanté tranqui y no me sale el argentino puteador. Postdata, está todo bien que cuando me lea el pirata le meta la tonada cordobesa, pero no la tengo, ya que Leones está más cerca de Santa Fe que de Córdoba. La tonada santafesina.
Ah, ya sabe.
Sí,
cómo es
como la de la seño Boca Sucia y el Arcángel.
Claro, sí,
esa es tonada santafesina del norte. Mire usted. Bueno, es más, la otra vez que estaba comprando ropa en Córdoba, me preguntaron si no era de Buenos Aires o de Santa Fe o de algún lado muy extraño, pero no de Córdoba, porque cuando voy a Rosario me dicen, sos cordobés, y están todos locos. No sé de dónde soy. Va, sí, soy de Leones.
Sí que sí.
Escúcheme, tranquilícese y cuéntenos por qué Leones se llama Leones.
Ajá.
Había Leones, hay Leones.
Qué chingón, güey.
Hay Leones en Córdoba.
Sí que sí.
Un abrazo grande para el Qué Desastre de Leones, Córdoba, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Mamá Coneja de Zacualpa, México.
¿Cómo está, Mamá Coneja?
Me dio mucha gracia su mensaje, Mamá Coneja. Saludos hartos cariñosos. Yo alguna vez les conté que Mamá Coneja,
sí que
la
sí.
intención
sí.
era que uno era. Pensara en una coneja sexy,
sí,
con su pompón
sexy.
Bien almidonado.
Sí.
Pero lógicamente, el mamá
pero
previo. Claro.
El mamá previo.
No, el mamá previo la volvió sepia.
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Sepia, sí. Con lentes.
Luego estuvieron circulando unas fotografías de un plato de cerámica con un dibujo de una coneja tejiendo.
Dije,
mamá coneja.
Totalmente.
Es esta. Bueno, saludos hartos cariñosos, tripulación de la nave. Aquí se comunica Mamá Coneja de Zacapampa en Veracruz. Hace un rato que no escribo, pero ahí sigo escuchándolos. Pues les cuento que aunque quería escapar de la imagen en sepia de una coneja tejiendo, bueno, ahora es completamente imposible, pues como buena coneja estoy embarazada.
No mames, güey.
No, así que el conejo Teporingo y yo esperamos, agregar un cerecito más que nacerá ahí por julio. Feliz y caótico, trate que no sea el 10
el
de julio.
Por favor, claro.
Cumplirá
sí,
el señor Artija.
Totalmente.
Evítenos,
sí, sí,
evítenos,
sí, sí.
Evítenos esa situación. Bueno, feliz y caótico año 2017, se les quiere un chingo, y si estaba en tonalidad de sepia,
sí,
tejiendo,
no mames, güey.
Ahora ya es una cosa que mamá
sí,
coneja.
Que
un beso grande
mamá
para
coneja.
Mamá Coneja, saco a Veracruz y para el conejo Teporingo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Almorrana de Chihuahua, México.
¿Cómo está, Almorrana?
Sí, otra mención, qué
sí.
pedo. pero venga todas las veces que quiera, sí, bueno. Gentil caballero. Bueno, yo, mis estimados amigos de la nave María Tijuana, saludándolos y pues bien, recién llegado a casa, bien marihuana o bien chorizo, como se dice por aquí.
Pero
y
por
pues,
favor, adelante de la madre.
Y bueno, no, Coneja. Entre... No, pero yo ya sé, yo encaré así.
Sí, que sé.
¿Dónde es, hijo? No, mamá, no. Y me metí a mi cuarto pues y claro, aquí estoy encerrado hace 5 días.
Sí, sí.
Bueno, y por aquí todo bien y pues se me antojó escribirles para contarles algunas cosas más acerca de mí. Pues resulta que ya voy para 2 años escuchándolos, pues me gustó el programa y ahora soy un desintegrado declarado como un niño con juguete nuevo. Bueno, después les cuento más, porque al estar así, marihuana y medio chorizo, a la verga los podatas. Un abrazo para la almorrana de Chihuahua, Chihuahua, México. Regresamos a Guadalajara, Jalisco, México. ¿Dónde tenemos al niño dormido en la bicicleta?
Ajá.
Al Jane Cosmos, que se le ocurrió la brillante idea de enviar a su esposa y al niño en el...
transportación pública.
Pero de pronto el arquitecto miró a su alrededor y dijo, soy una persona y tengo 2 bicicletas.
Ajá.
Perfectamente. Así que la cuestión es que ahí es donde viene lo que había dicho Lula Cool. Yo fui con 2 bicicletas, bueno, una andando y la otra en la mano. Y no mames, güey, déjenme decirles que es lo más difícil que he hecho en toda mi vida.
En toda la vida.
Estoy toda la carrera de arquitectura, presentaba los finales, hice eso, bueno, fui padre, todo, me formé una familia, coleccioné bolchos, toco la batería, lo que sea.
Lo más difícil.
Lo más difícil. 2 bicicletas
no, mami,
y un solo chaufer. No, sí, porque la bicicleta que se te va de lado no podía frenar de emergencia, es verdad, uno no puede frenar.
Totalmente.
Porque uno frena su bicicleta, la que va con el como
no,
el
hay
sidecar,
que soltarla la otra.
Claro, bueno, eso es lo que hizo el que se cruzó con Lula Cool, que fue un desmadre en pleno DF. Bueno, no podía frenar de emergencia, frenaba y la inestabilidad de un solo brazo
totalmente,
me frenaba de lado.
A huevo.
Y entonces, bueno, en fin, llegué a casa
tres
todo
horas.
Cansado. Sí, tres llegué al día
días.
Siguiente.
Sí, sí, sí.
Pero arruinado, ya la barba me había crecido.
Totalmente.
Me hacía pli, pli, pli en el pechito.
Sí.
Todo
el Ericsson ya estaba
transpirado.
En la escuela.
El Ericsson, sí, ya justamente venía de la escuela y dice, ya quinto año, pa. ¿Qué pedo? No, y tardé un chingo. No podía frenar, bueno, ya les expliqué toda la situación y llegué todo cansado. Yeka llegó con el Ericsson, que despertó con cara de, ah, caray, otra vez me teletransporté. Y estaba...
Así fue toda su vida.
Así fue toda su vida.
Sí,
y yo estaba en Querétaro y chingado, y yo estoy en Guadalajara. ¿Y qué pedo? ¿Dónde estoy? Sí, pero él ya se acostumbró porque de chiquito fue criado así. Él de pronto estaba en la Minerva, en una sillita, arriba de una bicicleta, de pronto flash, transporte público, de pronto flash, casa. Es la vida del Ericsson. Un abrazo grande, le mandamos un abrazo grande a nuestro querido Ericsson. Un abrazo grande para James Cosmos y para Jayka.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Parral, Chihuahua, México, y el Cocoyomi.
¿Cómo está, Cocoyomi?
Pirata Lagarchu, ya
eso,
tengo micrófono, cabrones.
Qué chingón que tiene micrófono, güey.
Sí, tengo ganas de contar una historia.
Ah, qué chido.
Niños, ¿quieren una historia del Cocoyomi?
¿Cómo está, cabrón?
Bien, carnal. Pero vamos a lo nuestro, ¿eh?
Sáquense.
Sí, andaba yo caminando por uno de los barrios más jodidos de mi pinche ciudad.
Ah.
Bueno, ya saben, de esos barrios donde hay un chingo de perros callejeros mordiendo bolsas de basura y todo ese tipo de cosas.
Sí que sí.
Bueno, dejamos de la mano de Dios.
Sí.
Sí, bueno, cuando de dentro de una casa escuché la tierna voz de una dulce viejecilla que me llamaba, señor, venga pa' acá, hágame un favor. Como, bueno, es de esperarse.
¿Qué?
Sí, me estaba llamando a mí, sí, no me conocía, por eso me trataba con respeto, señor,
claro,
la viejecilla. Y yo digo, oh, qué pedo, bueno, como es de esperarse, de un sujeto curioso y de naturaleza filantrópica, como como lo soy, bueno, yo pues me acerqué y en efecto, dentro de la casa estaba una mujer, ajá, de muy avanzada edad, sobre una silla de ruedas. Una ancianita de esas de cabecita de algodón, que con ojos llorosos me dijo: "No sea malo, mi hijo se fue a trabajar y me dejó aquí sola en la casa, y yo quiero salir a la banqueta a tomar el fresco".
Tal.
Y yo que me decía eso y hacía como un paso para seguir, y
sí,
me decía,
sí,
a mirar a la muchachada jugar a la pelota. Y yo hacía como un paso para que
sí.
Pinche vieja, no mames. A platicar con las vecinas. Pero no puedo salir sola. Ayúdeme a salir a la banqueta. Bueno, acto seguido, yo asentí con la cabeza. Ajá, pensaba para mis adentros, súper cocoyome.
Sí,
sí, esos son los pequeños actos de justicia que uno debe variar para que el mundo encuentre su órbita. Bueno, ya chingue. Espero que Diosito Santo esté viendo esto y vea que soy un cabrón de noble corazón y que me perdone uno dos cuentas pendientes que tengo por ahí con él. Bueno, luego procedí a abrir la puerta.
Ajá.
Después quité unos tablonzotes que había ahí que estaban atravesados en el estrecho pasillo.
Chale.
Y que me impedían, en realidad, salir con la silla de ruedas de la longeva mujer, ¿no? Entonces, cuestión que los quité, entonces tomé la silla con decisión y como pude, la saqué hacia su libertad.
¡Ah!
Oh, sus ojitos se llenaron de lágrimas.
Qué
lágrimas
chido.
De alegría,
sí,
lágrimas de agradecimiento, lágrimas de que cuando uno está muy, muy ruco y a los lagrimales no lo responde,
pues claro,
le lloran en cualquier momento. Y luego me dijo: "Muchas gracias, señor, muchas gracias. Dios se lo pague". Y me besó las manos mientras yo pensaba: "Ojalá, tierna ochentona, ojalá". Y así luego proseguí con mi destino, con un sentimiento de regocijo en el pecho.
Sí, que sí.
Sí, y mientras me alejaba de la señora que ella pensaba para mis adentros: "Ay, la vida, la vida, la vida. ¿Qué carajas con algunos? Pobre señora, ¿qué clase de hijo tiene? ¿Qué clase de hijo deja a su madre en silla de ruedas postrada, encerrada, y aparte le pone unas trancas para que no pudiera salir,
pues claro,
ni siquiera sumar mínimamente los cinco a la vereda y a tomar la fresca? Seguramente la clase de hijo que no desea que su madre salga de la casa sin su... Dios mío, ¿qué hice? Dije yo.
Verdad,
¡ay, no mames, güey!
No
me subió como un pequeño... como un pequeño calor, pero dije, bueno, ya chingó a su madre.
Que no haya visto nada.
Veamos hacia el futuro.
Sí,
miré hacia atrás y la ruca pinche esta que me miraba sonriendo mientras me decía adiós a lo lejos con la mano. Mendiga ruca, se le veía que planeaba algo su cabeza de cotonete. Yo estaba ya en la esquina y vi que había ahí una carnicería y me metí como un rayo a la negociación aquella y me dirigí presto al carnicero que esperaba detrás de la góndola donde había, bueno, estaban unas vacas ahí, cerdos destazados, con el machete en la mano. Me dijo: "¿Qué se le ofrece? ¿Qué va a llevar?". Mientras golpeaba un trozo de carne que tenía ahí en un tablón sanguinoliento y todo grueso, fue entonces cuando yo empecé a decirle: "Oiga, ¿sabe que había una viejecilla? Tenía que compartirlo esto con alguien".
Claro.
Pues que, había una viejecilla y en la otra, que se... En ese momento, en cámara lenta, por la ventana de la negociación, se vio pasar a toda la velocidad la pinche vieja en su silla de ruedas.
No manches,
pinche ancestra de los ancestros, traía la silla de ruedas echando flama, con una pierna le daba vuelo, mientras que con la otra agarraba más velocidad. Parecía que la venía persiguiendo el diablo a la cabrona, mientras dentro del estanquillo de carnes, un ayudante del carnicero gritaba histérico: "Mira, Chito, allá va tu mamá, se te salió otra vez".
¡No manches, güey!
Ipso facto, el carnicero y su ayudante brincaron el mostrador, dejándome ahí parado viendo la media res colgando, y con machete en mano se dieron a la persecución de aquella tierna abuelita, que rauda y veloz se dirigía hacia una bajada, perdiéndose en el horizonte. Bueno, seguramente para obtener mayor velocidad, digo yo, la vieja debía tener toda la geografía del lugar bien aprendida y disfrutar aún más de su efímera libertad, porque cuando le dieran alcance volvía para los tablones.
Wey, escóndase.
No,
tápense con algo.
En parte eso hice y me hice pendejo.
Sí,
me hice pendejo, agarré unas canelitas, la carnicería estaba sola y bueno, y lentamente proseguí con mi camino por aquella pintoresca colonia, silbando una tonadilla que decía más o menos, bueno, no recuerdo. Pero ahí se ven. Un abrazo, carnales.
Dice abrazo, güey.
El Cocoyomes de Parral, Chihuahua, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Golby 28 de Fortín, Veracruz.
¿Cómo está, Golby?
Oh, muy bien, aquí reportándome en este 2017. Vengo a contarles el origen de mi nickname.
Ajá.
Es corto, pero bastante confuso. Y ni yo caí en cuenta de por qué
si no,
me lo
vamos
puse.
Vamos a comprender, por favor. No.
Pero no, sí, lo van a
¿quiere
comprender.
¿Quiere confundirnos?
En parte. Es que yo estoy confundido. Bueno, normalmente uso el Nick Drowed, para hacer un perfil nuevo. Y bueno, pero el día que me presenté a la nave, que creo fue en el programa 7635, se presentó en el futuro. Lo vamos a esperar tranquilamente.
Totalmente, no se preocupa.
Bueno, me puse el nick de Golby 28. El bisiniestro, como buen padre, me empezó a cuestionar el porqué del nick. ¿Por qué tu nick? ¿Por qué tu nick? Es lo que hoy cuestionan los padres, ¿no?
Totalmente.
Bueno, claro, y no fue hasta que un día viendo la TV, uno de los personajes llamó a un pez Golby. Escúcheme, ¿no le contestó nunca a su padre? No, aquí queremos niños educados.
Totalmente.
Si el padre le dice por qué es un nick, a ver ahí.
Sí, güey.
Mire que no estamos nosotros en contra del guarachazo y el cintazo.
No, para nada.
Así que, bisiniestro, castigo. Ponga los deditos así en punta. Con la regla. Usted, cuando su padre le hace una pregunta, usted tiene que responder. ¿Cómo se hace pendejo hasta que su padre ve que hay un pez, que Golby, que la chingada? Bueno, en ese momento mi mente se iluminó. Todo comenzaba a tomar sentido. Los secretos empezaban a revelarse. Ahora lo entendía todo. Golby era gracias al pez mutante de la serie. Pero, ¿y el 28?
¿El 28?
Y mi padre me decía, no sé qué, ¿y el 28? Hijo de la chingada, ahora me doy cuenta por qué Golby y el 28. Y yo hacía, los misterios continúan. Y me iba a mi cuarto.
Bueno. Creo que ni usted sabe por qué se puso.
Sí, sencillísimo. Porque el 28 de junio mi padre me presentó este podcast y me volví desintegrado de closet.
No me
llevo la mano al pecho y canto el himno y todo el pedo. Bueno, me despido otra vez. Postdata, no recuerdo en qué programa un desintegrado mencionó la plataforma STEM, en la cual yo me la paso la mayor parte del tiempo. Mi nickname es Drowden 126, ahí solo por si gustan jugar algo así.
Sí que sí.
Menos juego y más productividad.
Por favor,
Le digo, todo el tiempo que usted dedica a estar ahí, con la maquinita, como son. Golby 28, un abrazo. Se develó el misterio, por el día 28 y por el pez. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el Genéticamente Incomprensible.
¿Qué es el Genéticamente Incomprensible?
Un poco apenado vengo.
¿Por qué, güey?
Sí, hola a mí.
¿Cómo estás?
No, el día de hoy quiero pedir la ayuda del señor Lagartija para que interceda por mí y le pida al Fagater que me perdone.
Fagater.
No, fui una Marta total. Estoy arrepentido totalmente.
Sí,
les platico. El día de la posada desintegrada de Guadalajara, el Fagater fue a saludarme cortésmente. Se presentó muy animado. Me dijo, hola, ¿qué tal? Soy el Fagater. Sin embargo, yo iba algo desvelado.
Ajá.
Y sobre todo con algunas preocupaciones prenavideñas. Y durante los primeros 90 minutos de la posada, escúcheme, 90 minutos
de la posada.
Una hora y larga y media. Estuve como distraído. Como abstracto, como una pintura de Picasso.
Una Venus.
Una Venus de jalea, sin poner atención ni a lo que me decían los asistentes, ni a nada. Y pues así, cuando el Fagater se presentó con una sonrisa plena, yo no pude reconocer el nick, porque Fagater, ¿qué carajo es esto? E incluso pregunté varias veces, ¿pero quién eres? ¿Quién eres? Y me tomaba un trago y él me decía, no, porque, ¿y tú quién eres?
¿El
que se acaba de presentar? Bueno, hasta como que se agüitó y se fue.
Y pues,
lógicamente,
claro,
ahora yo estaba completamente drogado. ¿Y qué historias has escrito al programa? ¿Y cómo sé
qué?
Y me puse así modo ultra. Y bueno, y no fui sino hasta más tarde que decidí dejar de preocuparme. Me fumé un cigarrito de un hombre que se llama Isabel, que él me regaló. Se ve que lo vio mal.
Había que bajarlo.
Había que bajarlo genéticamente. Llegó. Pero llegó como, ¿viste?
No.
Entonces, bueno, hay que bajarlo. Y el hombre que se llama Isabel lo bajó. Y me regaló. Y la enfermera tapatía y me integré a la fiesta. Solo que ya no tuve la oportunidad de charlar con él. Ande, señor Lagarto, yo sé que usted puede derretir cualquier corazón. Ayúdeme. Usted sabe que no puedo pedírselo al pirata porque él es la voz de la justicia. Seguramente me juzgará y me mandará al averno. Bueno, pues por ahora me despido. Pronto regresaré con más historias. Al parecer, la vida no para de darnos divertidas sorpresas, ni siquiera en días de azul.
Por favor, olvide todo lo que pasó. Lo que pasa es que usted tiene una cara así como que no llama la atención. Es una persona así muy común.
Sí,
güey.
Fagater, te comprendo.
Y a la vez tiene así como una cara de Marta.
Escúcheme, no le eche tierra al Fagater para salvar al Genética.
Ay, no sé cómo hacer.
No, bueno, vaya a chingar a su madre.
Fagater,
a veces nos ocurre nos cruzamos en malos días con el Genéticamente Incomprensible.
No, son muy pocos los días malos de Genéticamente Incomprensible.
Pero le ha tocado, justo, carnal. Cuando está en modo Marta es insufrible, es ojete y es culero. Déjelo decirlo así. Le mandamos un abrazo grande al Fagater.
Y habrá otra oportunidad.
Sí, sí, habrá otra oportunidad para el Genéticamente. Un abrazo para el Genéticamente Incomprensible, para el Fagater y para que todos los que estuvieron en la posada Tapatía y sufrieron al Genéticamente Incomprensible ese día.
Pero es que hay camaradería entre la gente que está aquí.
¿Hay camaradería entre la gente que está aquí?
No, nos odiamos mutuamente.
Este es un anuncio de interés público. Somos la revolución y decidimos tomar el gobierno. Pero el gobierno estaba cerrado, como siempre. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Reconquista, Santa Fe, República Argentina, llega el Seño Boca Sucia.
¿Cómo estás, Seño?
En el mensaje de la vida. Ya para mí aquí la corona de una manera espectacular. Hola, gente linda, ¿cómo están? El Arcángel y yo estamos de vacaciones.
Qué bello.
Por lo que decidimos, o como diría él, por lo que decidí. ¿Vio?
Sí.
Esto es un paso de factura. Totalmente, es un paso de factura. Bueno. ¿Qué? ¿Estamos criticando algo? Me parece bien. Sí, hay gente así. Sí, bueno. Que dice, no, decidí y la mujer lo codea ahí. No, decidimos, digo, claro. Sí. Por lo que decidimos arreglar algunas cosas de la casa, ya que en temporada de trabajo no nos da el tiempo para hacerlo. Claro. Así que andamos, una compra por aquí, ciertos artículos hogareños. ¿Qué son artículos hogareños?
Ajá.
Yo me imaginé el felpudo de bienvenido, hogar, felpudo, dulce hogar.
Ah, póngale también.
Todas esas chingaderas, ollas y sartenes, que salen un chingo, güey. No mames el precio de las ollas y las sartenes y los felpudos que dicen bienvenido a casa.
Bueno, no hace falta comprarlo.
Claro, no, ese hay que robárselo, ¿no? Total. Bueno, fue así, de pasada, mi hermoso marido se decidió a último momento parar en una casa de pintura. No, eso es cuando estás trepado un pony. Yo empieza, vamos a arreglar las cosas y de pronto dice, y vamos a pintar todo.
¡Ua!
No escatimemos en gasto. ¿Quién carajo va a pintar? Yo, dice, medio así como borracho de su propia testosterona, ¿vio? Y dice, sí, vamos, una casa de pintura, con la idea de cambiar el aspecto de los dormitorios de los niños.
Ajá.
Bueno, una vez dentro del negocio, él hablaba sobre humedad, el tamaño de los ambientes, paredes 60, y esas cosas, colores de preferencia de cada infante, a mi princesa le gusta este, a mi príncipe el otro. Bueno, y así, el tema es que yo no puedo no hablar.
Ajá.
Es un tema que tengo que no puedo no hablar. ¿Sabe que yo medio que tampoco, señor? Yo me di cuenta que, a ver si siente lo mismo que yo, que cuando no habla estamos de malas.
Totalmente.
Entonces la gente dice, no hablan porque deben estar enojados o deben estar. Y la realidad es que no es así. Entonces uno habla como diciendo, está todo bien.
Está todo bien.
Por ahora no quiero ver arder el mundo.
Claro,
cuando esté callado, preocúpense.
Exacto.
Un pedo así. Entonces yo no puedo no hablar. Entonces, es mi maldición personal. Así que escuchaba sin entender absolutamente nada y relojeando al arcángel que cada vez que quería esta humilde servidora opinar, me miraba con cara de "por favor".
¿Por qué?
Y porque yo no sé nada. Entonces, por ejemplo,
¿qué importa?
Yo le podía mandar un, ¿por qué no llevamos esta?
Ajá.
Y era, no sé, para exteriores.
Póngale,
o por qué no llevamos, ¿por qué no llevamos esto para los cristales? Y era barniz,
claro,
marino. Entonces, nada, me miraba como diciendo, por favor, ya, la vas a cagar en cualquier momento. Ya te conozco, mejor calladito, te ves más bonito.
Puta madre.
Y así, como los matrimonios del siglo XIX.
Sí,
fue así, como me chupé toda la compra. Pero al escuchar el precio final, no pude con mi genio. No, es que me pareció muy barata. Dos épocas de crisis, todo, la chingada. Yo más o menos sé los precios de las cosas. Me pareció barata. Demasiado para todo lo que brindaba la pintura. Que te cubre, que antihongos, que antihumedad, que durabilidad, que te la peina, que te la
saca. Son demasiados servicios.
Sí, entonces le pregunté al vendedor, disculpe que me meta. Aquí es donde cambia la iluminación de la escena. El ángulo de cámara cambia también. Pero ¿no tendrá usted otra marca un poquito más conocida? Es que la verdad que esta marca Poronga e Hijos no me da mucha confianza.
Poronga.
Perfecto. El arcángel, no lo dejó ni responder al vendedor.
Sí que sí.
Dijo chu 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 y le metió la manito en la boca al vendedor. pasó su tarjeta de débito
sí.
Y me hizo una seña a mí como de, ya la cagaste, saliendo.
Sí.
Perfecto. El vendedor sonrió tímidamente. Cuando salimos de la tienda, solo me dijo, te amo. Mi marido, ¿no? Y señaló un cartel como de 5 metros por 3 que decía, pintura poronga, hijo, somos fabricantes. Era lo que había. Por algo entramos acá, mi amor.
Totalmente.
¿Lo viste que decía sí, afuera el mismo nombre que la pintura que nos ofrecía el señor? Le hacen un puto alambique en la parte trasera de la casa. Y que vos le decís que era una mierda, que era una marca más conocida, que no viste publicidades en la televisión de esa pintura y que debe ser una verga. Mi amor, te amo, sí, te amo. Vamos para las casas. Un beso enorme para la seño Boca Sucia, para las pinturerías y para el Arcángel. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Trapo de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Trapo?
Saludos a toda la banda Desintegré. Que tengan un excelente 2017.
Para ustedes,
por supuesto, para ustedes, todos. Bueno, ahora me bajo del tren del año nuevo.
Ajá.
Y me subo al tren de... ¿Cuándo nos vamos para Bolivia?
¿Cuándo? Ya estamos. Es verdad. Usted dijo 2017. Ya estamos en 2017.
Sí, ya estamos. 2017.
¿Qué pasa con la gente de Bolivia?
No, qué fácil. No pregunte nada. Está todo bien. Está todo.
Perfecto.
Todo va
bien. Bueno, entonces próximamente estaremos anunciando la fecha.
Próximamente. Está muy bien todo. Trapo, qué genial su mensaje.
Sí, cabrón.
Le mandamos un abrazo grande al Trapo. No, sigue contando cosas al Trapo.
No, pues sí,
dice, por otra. Bueno, no, hay que decirlo. Se ha comunicado varias bandas de México, o de algún otro sector. Diciendo, bueno, qué chido, a ver si la coincidimos y vamos
claro.
Todos para Bolivia.
Vamos todos para Bolivia.
Yo no sé si el gobierno boliviano está preparado para recibir a tal cantidad de gente, pero bueno, estaremos hablando con Evo Morales, con todo. Por otro lado, déjenme, para quitar inquietudes, o sea, de ser, porque yo siempre le pongo el suspenso,
de ser.
Será octubre, noviembre. O sea,
exacto.
Digo, no va a ser abril. Estaban diciendo, no va a ser febrero, que estaremos en cambio de temporada. No va a ser junio ni julio, que es el cumpleaños del lagarto. No. Les cuento, resulta que hace varios meses me cambiaron de oficina, la cual tenía baño solo para mí. ¡Qué placer!
Baño en suite.
Pero
en la oficina.
Y si uno tiene un baño.
Con
todo.
Chale,
si uno tiene solo un baño para usted en su oficina, que se la pasa en el baño todas las 8 horas que está en la oficina. Actualmente la oficina a la que me cambiaron no tiene baño. Yo eso lo tomaría prácticamente como un despido.
Sí, totalmente.
Es prácticamente, o sea, no lo estamos bajando de nivel.
No.
Pero ¿se acuerda que usted tenía baño para usted solo?
Sí.
Bueno, este ni baño compartido, ni baño ni nada.
No tiene baño.
Tiene que bajar 17 pisos para ir al baño. Si quiere, llévese una vasija. No mames, güey. Bueno, no tiene baño. Hay un baño fuera que es compartido. Ahora, los episodios de terror comenzaron un día después de que por error no le puse seguro a la puerta del baño. Un par de segundos antes de abrir la puerta para salir, la puerta fue abierta desde fuera por un compañero. Para mi fortuna, me estaba yo simplemente secando las manos y ya iba de salida. Al mirarnos, ambos nos reímos. Obviamente, la situación, mi suerte y así. Desde ese día, cada vez que voy al baño y bueno, y estoy sentado haciendo carita de león, o sea, al escuchar algún ruido afuera, mi mirada se forma desesperadamente, voltea hacia la perilla de la puerta para verificar que el seguro esté puesto. Incluso toco la perilla varias veces para reafirmar a mí mismo. Abro la puerta, salgo, todo cagado, vuelvo a entrar, doy la vuelta y digo, no, está cerrado, y vuelvo a poner cara al león. Y bueno, ese temor me acompaña todo el tiempo. Podría hacerle, hágale juicio a la empresa.
Totalmente.
Daño psicológico se llama eso, y carita de león permanente. Un abrazo, banda, me despido.
Carita de león permanente.
Carita de león, un saludo para el trapazo que anda lastimado, pues se fracturó el brazo la semana que anduvo haciendo el trapazo. Seguramente cargando elefantes con los pulgares. No mames, güey. Bueno, un saludo y que pronto pase eso. Ahí fractura debe y hay que estar ahí en la cuarentena. Un abrazo para el Trapo de Monterrey, Nuevo León, México y toda la familia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Naranja Mecánica.
¿Cómo está, Naranja Mecánica?
Desde Ciudad de México les digo, ¿qué tal están? ¿Cómo están? Bien, muy bien.
Con campanita.
Ajá. Naranjita y campanita. Tijerita. Le mandamos un beso enorme a la Naranja Mecánica que se queda con nosotros. Y con campanita nosotros estamos listos
todos
a brindar. Y brindamos. Brindamos por el trapo de Monterrey, por el Coco Yomi, por el caballero Yayotero, por el mundano 75, por la seño Boca Sucia, por el arcángel, por el pacoso de Zacatecas, por el Inge Papi Rin, por el Inge Papa Fritas, por el Inge Zombie, por James Cosmos, por la doctora Jacob, por el Erickson, por Juan de Renton, por Palomito
Ferdinand. ¡Salud, cabrones!
Whisky, nace whisky, whisky, nace a whisky, whisky, nace whisky, whisky, nace a.
Y así nos despedimos por aquí, por dentro.
Adiós, amigos.
Por dentro, por lejos, por la pronto se escucha atrás de la red de Resumidos Astros. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, guay.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Fagater.
Grande,
de Guadalajara, Jalisco, México.
Abrazo grande, güey.
Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Desde la selva de asfalto azteca, el Batata Loco. Recuerden que la resistencia existe.
Desde Santa Paranoia, un pueblo en el que nunca pasa nada.
Pero podría pasar.
Carla Prim.
Chango chingón,
guacho montón de Tenochtitlán.
Los saluda su compa el Cowboy, todos días desde San Antonio, Texas. ¿De qué sé?
Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, Inge Papirrín.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, el Huevas, el Marvin, el ingeniero Sonero, Mr. Nacho y Diego BM.
¡La resistencia existe, cabrones!
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.